Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Saludos, queridos amigos de Vientos del Sur. Hoy os propongo uno de esos programas que de vez en cuando hacemos por aquí, donde sacamos nuestra mesa de operaciones y nos dedicamos a diseccionar la carrera musical de un cantante. En esta ocasión lo que haremos será tratar de averiguarlo todo acerca de un mito musical, una voz inconfundible y un artista que ha logrado nada más y nada menos que colarse en varios salones de la fama, ya que destacó en el rock and roll, el rockabilly, el gospel, el country o también el rhythm and blues, entre otros géneros. Su vida fue corta, algo turbulenta, pero aún así es considerado una de las figuras más importantes de la cultura del siglo XX, para muchos incluso el más grande de todos los tiempos. Es el solista con más ventas de la historia. Por lo tanto, hoy, y gracias a un nuevo trabajo que se ha presentado sobre él, nos sumergimos en la vida y obra de Elvis Presley. Antes de nada, dejadme que os presente a nuestro protagonista de este programa, por quien desgranamos a Elvis Presley, que llega con un libro bajo el brazo y que nos va a ayudar a ponerle ese bisturí a todo un emblema de la música americana, como el señor Presley. Hablamos de Manolo López Poy, un escritor, guionista y periodista que ha trabajado en varios medios de comunicación de este país y que está especializado en música, donde ha colaborado en revistas como Ruta 66, Luces o un magazine francés llamado Blues & Co. Ha escrito varios libros, entre los que destacan Bob Dylan y Pink Floyd, o Camino a la Libertad, la historia social del blues, entre otros tantos. Hoy llega con Elvis, el hombre y el mito, publicado en Redbook Ediciones, Manontropo, y que es un relato apasionante sobre la vida del rey del rock and roll desde los inicios hasta que se convierte en toda una estrella mundial. Don Manolo López Poy, ¿cómo estamos?
Encantado de estar en Vientos del Sur, la verdad.
Muy bien, muchas gracias. El placer es nuestro por tenerte aquí con nosotros, porque si hay alguien que está especializado sobre todo en la música americana y sobre todo en este cantante, eres tú. Oye, Manolo, me gustaría empezar hablando de Elvis. No sé si serías capaz de definirme a este rey del rock and roll, a este rey de la música americana, en una frase.
Yo creo que es el primer gran icono de la industria musical del rock. O sea, el primer gran icono del rock por excelencia, y sigue siéndolo.
Y sigue siéndolo todavía, hay una referencia para generaciones que han ido viniendo después. ¿Pero se puede decir que Elvis fue una persona feliz?
Pues, bueno, eso solo sabría contestar el propio Elvis, pero lo que pasa que es que es verdad que viendo su vida, haciendo un repaso a su vida, feliz, seguro que tuvo momentos de felicidad. Pero no se puede decir que sea una vida homogéneamente feliz, tranquila y tal. Pues como todos los mitos, pues fue probablemente un chaval al que auparon a la fama. Él quería llegar arriba, le llevaron arriba, y arriba es muy difícil permanecer. Y este hombre tuvo que permanecer durante muchos años y le convirtieron en un negocio, una industria del ocio y de la cultura, y pagó las consecuencias, claro.
Al final fue un producto del que se olvidaron de la parte de la persona, ¿no? Del Elvis.
Es que yo creo que eso es generalizado, ¿no? O sea, cuando eres un producto en manos de los más media de la industria del ocio, y en aquel momento él era el primer producto de esa industria prácticamente, pues estás en manos de convertirte en un negocio, claro.
¿Y se puede decir entonces que bueno, aunque solo él mismo supiese si ha sido feliz o no, pero que la religión pudo ser su salvación, entre comillas, su refugio?
Él buscó muchos refugios, incluso en la América Oriental y en todo, pero sí que es verdad que la religión fue siempre su refugio, porque desde la infancia, o sea, él siempre fue, pues su madre era religiosa, lo llevaba a la iglesia, cantó en la iglesia, se colaba en los coros de gospel de sus vecinos afroamericanos para escuchar la música gospel que tanto la apasionó, y que es verdad que era un hombre de profundos sentimientos religiosos, y a ello se aferró toda la vida, claro.
Bueno, vamos a situar a nuestros oyentes, vamos a a empezar por esos inicios, por ese Elvis que es un niño. Recordemos que es un hombre que nace en la localidad de Tupelo, en el estado de Mississippi, un estado sureño, en el año 1935, y él es hijo de una familia obrera, de una familia que se podría decir pues de los más vulnerables que había en ese momento, que vivían en una de las conocidas Shotgun House. Su padre, Vernon, que tuvo graves problemas con la justicia al firmar un cheque sin fondos y acabó en la cárcel en esos años de la Gran Depresión. Y su madre, Gladys, que fue, por así decirlo, su mentora, ¿no? La persona a la que él está verdaderamente unido desde que es muy pequeño, ¿no, Manolo?
Él se une a su madre ya fundamentalmente desde el propio momento de su nacimiento. Hay que recordar que tiene un hermano gemelo que muere en el parto. Sí, y es su madre la que durante toda su vida en Tupelo le lleva a ver la tumba de su hermano todos los años, se lo recuerda, con ese sentimiento religioso del que hablábamos antes, y Gladys es obviamente en esa familia la figura fundamental. O sea, Peter Guralnik, en la biografía más absoluta que se ha escrito sobre Elvis, que es la suya, cuenta que todos los vecinos del barrio de Tupelo sabían, se lo cuenta literalmente así, sabían quién llevaba los pantalones en casa de los Vernon, ¿no? Que era Gladys, o sea, sí. Era la madre de Elvis Presley, era la figura central.
El padre peca un poco, la verdad que a lo largo de toda su vida, vamos a entrecomillarlo de ser un poco pelele, no solamente por dentro de la familia, sino por después el tipo de gestión que hace de la carrera de...
Es un hombre de una gran personalidad, es un hombre, yo creo que pues un hombre que todo esto le vino grandísimo, ¿no? O sea, claro. Imagínate que eres un señor en los años de la Gran Depresión económica, que es cuando nace Elvis Presley, una familia de white trash, basura blanca que se llamaba, los pobres, iba abocado con sus pocos conocimientos de la vida y de repente se ve rodeado de lujo, negocios, tiburones de la industria del cine, de la industria de la música, o sea... El hombre yo creo que se bandeó como pudo y tampoco era un tipo con una gran personalidad, parece ser, ¿no?
No, eso parece ser que no, pero bueno, como destacábamos, esa educación religiosa, esos cánticos espirituales, ¿no? Esa música gospel es lo que Elvis empieza a ver en su niñez, dado que su madre, pues son los cánticos que le enseñaba, ¿no? Para ir a la iglesia, ¿no? O para poder ser una persona que por lo menos, aunque no tengan dinero, pues por lo menos darle un sentido a toda esa vida, y más con la muerte de, como has dicho antes, del hermano gemelo, ¿no? De Jesse, que bueno, en la película de Elvis se refleja muy bien como que Elvis es la persona que lleva la fuerza de dos hombres dentro.
Efectivamente, eso es una cuestión que le acompañó toda la vida y es una cosa que le inculcó su propia madre. O sea, eso es bastante definitivo para también entender esa carga espiritual que llevó Elvis toda la vida, ¿no?
Sí, que se dice incluso, los más entendidos de la música religiosa estadounidense dicen que Elvis ha sido el mejor cantante de gospel de la historia, no siendo además el género principal por el que se le conoce, aunque sí que ha hecho grandes cosas dentro del gospel.
No sé si el más grande, esto del más grande siempre es una cuestión cuestionable, pero desde luego uno de los más grandes sí. Y lo más importante que hizo con el gospel y que menos evidentemente con el blues, pero también, fue, no sé, de alguna forma, siempre están los que le acusan de apropiacionismo cultural y todo esto, ¿no? Pero fue de alguna forma darle una salida nueva al gospel, ¿no? A un público nuevo. Él grabó discos de gospel. Él, en su casa de Graceland, hay una habitación que se puede visitar, que es como la habitación privada donde está su colección de discos, y esa colección de discos está mayoritariamente formada por grupos de gospel, por discos de gospel, discos de blues, discos de rhythm and blues, discos de música negra. Y es la primera música negra que escuchó probablemente fuera el gospel, y le atrapó para siempre, o sea, tanto sentimentalmente como musicalmente.
Como musicalmente, ¿no? Sí, como que le entró el espíritu de la música, al final le termina entrando por esos cánticos religiosos, espirituales. Hay que decir que Elvis era un niño muy tímido, que era un niño educado, que era un niño que además debutó muy jovencito en esto de la música, ¿no? En una feria agrícola en el año 1945, pero que en esos años existía una segregación de los sellos, de las radios musicales, dejaban un poco más la música country al final para música para blancos, y luego ese blues, ese rhythm and blues, para la gente de raza negra. Quizá Elvis, lo bueno que tuvo fue que a principios de los años 50 consiguió entremezclar esas dos músicas, al final era, ¿no?, un blanco que cantaba como un negro.
Esa fue la clave eso que acabas de decir, fue justo la clave de su éxito, ¿no? Era lo que buscaba Sam Phillips. O sea, un blanco que cantara como un negro, porque como tú decías, no es que la segregación musical afectase a la segregación racial afectase a la música, es que la segregación racial era la norma de vida en el sur de los Estados Unidos. O sea, no se podía ir a los mismos locales, no se podía ir a las mismas escuelas, no se podía vivir en los mismos barrios, y la música era race record, discos raciales para los negros, uh-huh, y el resto ya country y otros géneros para los blancos. Elvis Presley y algunos más, ¿eh? No fue Elvis Presley en exclusiva, sino la generación, uh-huh, de Elvis Presley, los primeros rockeros, que eran unos chavales blancos que estaban entusiasmados con el rhythm and blues de los negros, que fue lo primero que surgió. O sea, que la famosa frase de Chuck Berry, ¿por qué le llaman rock and roll cuando el rhythm and blues? No, bueno, estas eternas debates sobre las etiquetas, pero Elvis Presley, una de sus grandes aportaciones, muchas veces negada, es el relanzar la, como decía antes, la música negra, la música afroamericana, blues, rhythm and blues, gospel, etcétera. El gospel siempre tuvo mucha más respetabilidad que las otras, pero bueno, siempre sirvió para como blanco y le trajo bastantes problemas, ¿eh? Al principio, la cosa de ser un amigo musical de los negros,
sí, pues, porque
de alguna forma.
Además, Elvis, cuando ya abandona con su madre esa de Tupelo, ese Mississippi, se van a Memphis a vivir en un barrio, la verdad, que era muy violento, donde además era un barrio de negros que vivían ellos blancos. Él ya tenía esa primera guitarra que le regalaron por su cumpleaños, donde empezó con esos pequeños acordes que le enseñaba su tío. Pero, bueno, hay que decir que Elvis, pues, tiene una juventud, una adolescencia un tanto normal, un tanto díscola, con alguna novia y tal, pero él se empieza a contagiar verdaderamente de lo que es la música o la industria de la música en esas calles de Memphis, en esa famosa Beale Street, donde veía a B.B. King, ¿no?, o a Little Richard, a esa gente que estaba en esos momentos empezando a despuntar, aunque todavía no eran las grandes estrellas por las que se las considera ahora mismo.
Eso fue definitivo para Elvis, el adolescente. Él llegó con 13 años a The Courts, que era el barrio que tú has mencionado, donde además había como un semillero de rockeros. Allí vivían los hermanos Dorsey, allí vivía Johnny Burnett. O sea, los pioneros del rockabilly, que eran además unos malos malotes, como era un barrio violento. Elvis era un buen chaval, la verdad, hasta que también empezó a despuntar sus formas de rebelde, que también las tuvo, ¿no? Cuenta una de sus primeras novias que apareció a buscarla en casa y su padre no la dejó salir porque Elvis iba vestido como los negros, ¿no? O sea, y es verdad que en Beale Street y en Memphis Elvis descubrió pues ese universo del rhythm and blues, del blues. Él admiraba, por ejemplo, a Jackie Wilson, ¿no? Le admiraba tanto que le copió formas de escenificar. O sea, B.B. King lo tenía idolatrado. O sea, sí. Él era un gran admirador, hasta el punto de que iba a las mismas sastrerías, se vestía como ellos, y eso fue también piedra de escándalo bastante importante, ¿no?
Incluso a los mismos clubs, ¿no?, que eran clubs para
clubs,
negros, donde iban a ver,
sí,
eso.
Sí, sí.
De hecho, hay una foto muy famosa, ¿no?, de Elvis y B.B.
Sí.
King, muy
Elvis
jovencitos.
Elvis y B.B. King, Elvis y Jackie Wilson. Hay unas cuantas
sí, sí,
fotos de Elvis Presley con cantantes afroamericanos, cantantes de blues y rhythm and blues y soul. O sea, él siempre fue un rendido admirador de la música negra.
Vale, y ahora ya se abre una puerta, ya estamos a principios de los años 50, ya en concreto en el año 53, y se abre la puerta de Sun Records, ese sello que hay en Memphis, que el gran productor de ese sello discográfico es Sam Phillips, que consiguen abrirle la puerta, por lo que comentábamos antes, ser un blanco que cantaba como un negro, que a Sam Phillips le venía de maravilla para ganar pues millones de dólares, pero donde también Sam Phillips no parece que estuviese muy convencido, hasta que, bueno, gracias a su secretaria, ¿no?, a Marion Keisker, consigue darle esa oportunidad a Elvis con ese That's
bueno.
All Right.
Sí, sí, ese momento histórico, ¿no? Ese That's All Right. Es una historia, claro, mil veces contada, pero hay que contextualizarla, ¿no? O sea, Elvis es un chaval que un día entra en una discográfica, siempre se ha dicho que a hacerle un regalo a su madre, grabó dos temas y tal, pero bueno, en esa discográfica lo que se hacía era probar a todo el que quería entrar, y estaban buscando. Sam Phillips era un tío muy espabilado, conocía muy bien la música negra, grababa a los bluesman y a los grupos de incipiente rhythm and blues más potentes, y era un conocedor de la música negra importante. Y al principio, pues bueno, Elvis grabó un par de cancioncillas, pero fue su secretaria, efectivamente, la que dijo, bueno, tiene buen cantante de baladas, seguirle la pista, sería un poco así traducido el sentido de lo que apuntó. Y Sam Phillips descubrió, cuando ya la sesión de grabación, pues la primera, pues ya con Scotty Moore y Bill Black, cuando empezaron a hacer el ganso, ya casi desesperados de que no salía ninguna canción importante en las primeras tomas para grabar un disco, y salió ese blues de Bill crudo, que él salvajeó de otra forma, y ahí está. Ahí
hay que decir
la historia.
Que hay una cosa muy inteligente, quizá, de Elvis, que es en ese primer disco que se saca suyo, donde está ese famoso That's All Right Mama, ese cántico de blues de Arthur Kodrup, y donde se encuentra en la cara B, que no lo mencionamos mucho, no se menciona mucho, pero está ese Blue Moon of Kentucky, que en aquel momento era uno de los grandes cánticos, una canción de los años 40, de Bill Monroe, del gran padre de la música bluegrass, de la música más rural dentro del country, que también era una eminencia, y que lo que hace es darle ese toque un tanto más acelerado, que consigue acercar al público de raza negra y al público de raza blanca.
Es que yo creo que ese disco es la mejor declaración de intenciones musicales que existe.
Es de un genio.
O sea, no sé si nunca lo sabremos, si fue él, si fue Sam Phillips, si fueron los dos. Sí. Pero el resultado es que ese disco define perfectamente no solo lo que va a ser la proyección de Elvis Presley, sino un poco el rock and roll, ¿no? O sea, en la misma festita metemos las dos influencias, pero les damos un aire nuevo que acerca, como has definido perfectamente, saca al público blanco y lo acerca al blues, y saca al público negro y lo acerca al country. Y ahí se consigue un avance, bueno, pues en lo que es la música popular, primero norteamericana, internacional hoy, ¿no?
Y ahí, en ese sello, recordemos, en Sun Records, él llega a coincidir bueno, con los conocidos como el cuarteto del millón de dólares, ¿no? Con Carl Perkins, con un jovencito Johnny Cash, que empezaba con esos ritmos boom chica boom y esos cánticos de gospel que él venía de, que conocía también de su madre, o con Jerry Lee Lewis, que aunque bueno, fuese un poquito envidioso, ¿no? Un poquito diferente, era, Jerry Lee.
Afortunadamente, ¿no? O sea, si no tuviéramos mitos ídolos musicales con este carácter, no estaríamos hablando del rock and roll, ni del blues, ni de todas estas músicas.
Sí, porque
hablando de otra cosa.
Johnny Cash y Carl Perkins tampoco se quedaban atrás.
No, no.
Eran gente
cuarteto,
con mucha personalidad.
El cuarteto, yo recuerdo una película, no sé cuál es, una escena que tengo perdida por ahí, que va, hay un momento, una escena en un coche, en el que van los cuatro. Yo creo que eso no debió suceder nunca, debió ser algo que se inventó un guionista. Pero está muy bien, porque el que queda como chico moderado, un poco hasta asustadizo, es Elvis. O sea, los cuatro. Yo creo que los demás eran bastante más salvajes.
Creo que en el biopic en la película la de Joaquin Phoenix, la que se hizo de Johnny Cash, salen ahí los cuatro cuando se van de giras.
Exacto.
Que Jerry Lee es un poco el más travieso, pero que Elvis es un tío moderado. Bueno, es verdad que es como el primero que le da las pastillas a Johnny Cash en su día, pero que eran todos gente de carretera, tranquilitos y bueno.
Pero los otros eran chavales un poco más bregados, aunque Elvis ya se había curtido en los mismos barrios, ¿eh?
Totalmente.
Pero bueno, siempre tuvo esa patina de buen chico, y luego resulta que fue con el que llegó todo el escándalo, ¿no? O sea, en el que las fuerzas más la sociedad bien pensante y más conservadora de aquel momento, pues en quien cargó las tintas fue precisamente en Elvis Presley.
Sí, aquí es donde yo quería detenerme, Manolo, porque hablamos ya de un chico que empieza a triunfar, que empieza, bueno, pues a escucharse mucho en las radios, que va al Gran Ole Opry, que va a los shows televisivos, le empiezan a llevar. Y claro, no está muy bien visto todos esos movimientos que él hacía sobre el escenario. Recordemos que es una sociedad muy conservadora, la que había en esos años 50, una sociedad que veía muy mal que un chico moviese la pelvis como la movía. De hecho, sufre una campaña de desprestigio muy fuerte con ese Elvis de pelvis, ¿no?
Sí, sí. Bueno, se lanza una campaña contra él brutal. Sinatra arremete contra él, lo define como un patilludo, especie de macarra. O sea, se le impide. Siempre, además, es que hay un componente en esto en esta ira que despertó, que es que aquí nos cuesta entender por la distancia histórica y social, ¿no? Pero es que además Elvis es que lo que hacía era bailar y moverse como un negro, con lo que ya los blancos entonces llamaban la obscenidad de los negros.
Con lo que él había visto entonces, en los clubs a Little Richard, por ejemplo.
Exacto, exacto. Él copió por lo
con
que
el
había visto.
Con el
tutti frutti, con... Exacto, todo. Y entonces, claro, aquello era un horror, porque además era un ídolo de adolescentes. O sea, no es que fuera un canalla que tocaban cuatro tuburios por ahí, no, no, era un... Era un chico triunfador que estaba empezando a convertirse en un ejemplo de la juventud norteamericana y que arrastraba una carga, pues eso, en aquel momento fue un escandalazo lo de sus movimientos, que bueno, pues para hoy, claro, cuesta imaginarse todo esto en la distancia, pero fue un ayuda, bueno, le prohibieron actuar, sí. Cargaron contra él desde los periódicos, esa etiqueta que se ponía amigo de los negros,
incluso,
era literal.
Incluso intentan ridiculizarle, recordemos esa actuación de Hound Dog en el show de televisión de Steve Allen, con llevándole un perro
sí,
y tal, ¿no?
Eso fue un intento exactamente de ridiculizarle, o sea, probablemente siempre luego se comentó que era una broma que no se había entendido, tal, no sé qué, no, es una forma de ver cómo sales de esta chaval que te hemos puesto aquí para un perro, para que le cantes Hound Dog, o sea, vestido con un frac, además, o sea, sí. Una cosa que no se correspondía para nada con el chaval rebelde que estaba llenando los estadios en aquel momento.
Vamos a escuchar un poquito de Hound Dog y ahora seguimos.
Vientos del Sur, con Alex González en Onda Madrid. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel.
Seguimos en este programa especial donde estamos desgranando a Elvis Presley, a ese rey, a ese hombre, a ese mito de la música en compañía de Manuel López Poy y gracias a ese nuevo libro que ha publicado en Manon Tropo en la editorial que se llama Elvis, el hombre y el mito. Bueno, Manolo, nos habíamos quedado en esa actuación, en esos intentos de ridiculizar a Elvis por parte de la sociedad más conservadora en los años 50, pero también hay otra parte de Elvis que es la en la que empieza a sacar grandes temazos, temas que han sido históricos y que hoy en día siguen sonando frescos, que es lo bueno que para mí tiene Elvis, que temas que se han grabado hace más de 60 años todavía los podemos escuchar y siguen frescos en la música. Estamos escuchando ese Heartbreak Hotel, que fue su primer número uno, pero que es un tema que al final termina hablando de un hotel y de un suicidio, ¿no?
Bueno, es una historia curiosa. La carrera de Elvis Presley comienza con una intensidad brutal, o sea, y además este es un tema, sí, que es un tema que habla de bueno, es una historia, al final es un suicidio en un hotel de alguien que deja una nota, luego hay una trastienda detrás, que fue una noticia que él escuchó y que transformó, pero es una canción con una carga sentimental tremenda y una carga de intensidad brutal, o sea que, bueno... Elvis Presley siempre se le ha considerado, es una cosa que a mí me fascina, un magnífico cantante, sí, indudablemente, uno de los mejores, pero además es que era un magnífico músico, al menos era un hombre, pues sí, alguien puede decirme sí, pero no componía sus canciones ya, pero las trabajaba mucho, y él elegía qué temas quería, y él elegía lo que quería cantar, hasta que al final tuvo que enfrentarse también con su representante, que eso ya hablaremos más tarde,
sí.
Seguro,
Vamos a hablar ahora un poquito de la llegada de dos personas. Quiero centrarme ahora en dos personas que son importantísimas en la vida de Elvis. Por un lado, quien decías, ese representante que se hace cargo de su carrera a esos mediados de los 50, cuando ve que ese chaval empieza a triunfar y que puede ser un producto importantísimo para vender, sí, que empieza con los merchandising, incluso empieza, claro, a llevarle de un lado para otro, a llevarle a la televisión, a llevarle a Nueva York, al show de Ed Sullivan. Hablamos del coronel Parker, pero la otra persona que es muy importante es su madre y lo que pasa con su madre en el año 58 cuando ella se muere, que eso a Elvis le afecta ya de por vida. Entonces, vamos a empezar por el coronel Parker, si quieres. Este hombre, sí, ¿cómo le podemos definir?
Pues voy a usar una palabra muy fácil, un jetas. Un jetas.
¿Quién es este coronel Parker? Vamos a decir solo a la gente,
Manolo. En el sentido de la palabra, coronel Parker es el representante durante toda la vida, prácticamente desde el principio de su carrera, desde el año 55, que le lleva a la carrera teledirigida a Elvis Presley. Es el hombre que lo convierte en, lo que decía al principio, en el primer producto cultural de masas, con el merchandising, con apariciones en televisión, con actuaciones estelares, con giras. Es el que lo lleva a la cima. O sea, la escalera para llegar al éxito la llevaba encima el coronel Parker, que ni era coronel y ni era Parker, como todo el mundo sabe.
Cierto, era un embustero.
Bueno, por eso digo que era un jetazo.
De todas formas, Elvis, sí, dime. No hubiese llegado a ser Elvis Presley, quizá, sin la influencia del coronel Parker.
Eso es, o sea, eso es.
O sea, se retroalimentaban. No es que sea solamente,
claro,
el malo.
Efectivamente. No, es que a mí en el reparto, bueno, en la vida en general no hay nada ni bueno o malo, ni bueno absoluto ni malo absoluto. Pero es que en este caso siempre se trata de, no, es que el coronel Parker fue el que le llevó al éxito y fue el que le marcó la pauta. Claro, era como un sargento que le llevó ahí todo el día. Venga, hay una frase. Voy a hacer un inciso en la película. Hay un momento en la película, en el biopic que está estrenado recientemente, que en el que el coronel Parker llega, el Elvis Presley está en un pasillo desmayado y le dice al doctor, sí, Nick, ese médico de cabecera un poco siniestro que tenía Elvis, le dice, dale algo, yo lo que necesitamos es que suba al escenario. Esa frase resume un poco toda esta trayectoria. Oye, Elvis era un tipo que era una industria.
Pero ojo, con la aprobación del padre, ¿eh?
Sí, no, con la aprobación absoluta del padre.
Ojo ahí,
claro,
porque
claro.
Estoy recordando esa escena de la película de la que hablas, en la que el coronel Parker dice, a mí lo que me importa es que este tío esté en el escenario. Y le dice, no, pero es que habría que llevarla al hospital. Estamos haciendo un poco de spoiler, pero bueno, habría que llevarla al hospital, tal. Y él dice, a mí lo que me importa es que salga al escenario, mira al padre, y el padre dice, al escenario.
Bueno, claro, es que el padre, ¿qué va a hacer? Es que además es que todos dependen de ese hombre para vivir.
Exacto.
Él es la industria, o sea,
que ese, o sea, es el gran problema, quizá, ¿eh?
Claro.
Ese es el gran problema, que todos al final dicen, bueno,
Presley,
mientras,
claro,
la gallina de los huevos de oro siga,
claro,
soltando dinero,
siga funcionando, y por eso, bueno, incluso pues desde forzar la máquina a consentir. O sea, eso tan típico de que está en la cumbre, nadie le dice la verdad, el rey desnudo, ¿no? O sea, pues eso es el caso de Elvis Presley, o sea.
La verdad que es que es una figura que tiene muchísimo para ir sacando. Bueno, la otra persona de la que hablábamos era de Gladys, su madre. Una madre que ha sido muy importante en la carrera suya, pero que cuando Elvis tiene 23 añitos, en el año 58, y cuando está en plena efervescencia ese movimiento conservador censurando a su hijo, resulta que se nos muere.
Y además en un momento, o sea, absolutamente trágico, porque es que en ese momento Elvis Presley acaba de ser incorporado al ejército. Elvis tiene que nunca se había separado prácticamente de su familia, tiene una sensación de, digamos, orfandad en el ejército brutal, y en eso se muere su madre, que es su referente vital.
Sí.
O sea, eso, y además en ese momento Elvis, según sus propias confesiones, empieza a confesar que teme que antes de morir su madre, él ya teme que el ejército acabe con su carrera, que cuando vuelva, sí, del ejército, pues todo el mundo se habrá olvidado de eso, y encima se muere su madre. O sea, eso tuvo que ser absolutamente demoledor.
Sí, la verdad que le afectó muchísimo. Y hay otra imagen que es histórica, que es en la puerta de Graceland, sentados Elvis y su padre ante la prensa, rotos por completo. Hombre, Vernon también porque es su mujer, pero ese hijo, ese hijo que tiene a su madre como su referente y que es la persona que le ha estado dando siempre esa cara B a la carrera, ese Elvis, no te pases, Elvis, me da miedo el movimiento que estás creando, la gente está desatada, o sea, temo por tu seguridad, temo por tu vida.
Perdían al timonel, tanto Vernon como, o sea, como Elvis perdían al timonel de la familia. O sea, es que claro, se quedaron descabezados.
Lo que decías tú al principio, la persona que llevaba los pantalones en esa casa. En esa casa.
Es antigua hoy, pero vamos, pero es gráfica.
Es que es así, hay que ponerse en los años 50 y en los años 40
claro,
y en los años 30.
40,
30. Y sobre todo de una madre y de una familia que venía de una especie de casi de chabola en tu pelo a la mansión de Graceland con ese Cadillac rosa, que es lo que Elvis le promete a su madre, que en cuanto tenga algo de dinero por la música le va a regalar, y ahí que se lo regala. Bueno, pero ¿has hecho
mira,
inciso?
Mira, ¿sí? Voy a hacer un inciso también de la madre de Elvis. Hay una imagen que me subyugó, que no sé dónde la leí, porque no lee tantas documentaciones, que era que en cuanto entró en Graceland, a esa inmensa mansión, la madre de Elvis se instaló en la cocina. O sea, su reino no fue el salón, ni fue, fue la cocina. Y eso ya te define un poco también
totalmente
qué tipo de mujer era, ¿no? O sea,
totalmente, totalmente. Es verdad que ella, a raíz de la muerte, se queda un poco huérfano y delegan mucho la vida ya en el coronel Parker, de verdad. O sea, ya sí que esa lucha de poderes que podría haber ya se queda en el coronel Parker. Pero has hecho una mención a una cosa que es muy importante en la historia musical de Elvis, que es ese llamamiento a filas. Hay personas que lo entienden como un castigo, hay otras personas que lo entienden porque es lo que le tocaba, pero él es importantísimo porque se tiene que marchar, se va 2 años al ejército, aunque hace pequeñas escapadas para hacer alguna grabación, pero sobre todo lo importante es que se va a Alemania, o sea, se cruza el charco, se va a Alemania y ahí ocurre lo que el coronel Parker no puede controlar, que es el amor.
Efectivamente. De hecho, la marcha de Elvis al ejército sí tiene algo que ver con contrarrestar esa oleada de críticas y decir, bueno, es un buen chico, un buen americano, va al ejército. Y en Alemania no solo se encuentra la amor, es que en Alemania es donde despierta Elvis, porque está alejado de todo e influido como, bueno, pues por sus compañeros y tal. Y allí se encuentra Priscilla Van Lier, una chica de 14 años en aquel momento, una cosa adolescente, y se enamora muy adolescentemente, además, o sea, no. Siempre que se pone esta imagen de chico vestido de uniforme con chica de 14 años parece una cosa así, un poco tal. Pero es que la relación de Elvis con Priscilla empieza a ser muy adolescente. Él tenía novias y etcétera, etcétera, pero con ella era muy adolescente. Y luego pasa otra cosa.
Además,
también,
que es que desde el primer momento sabe que es la mujer de su vida. O sea, se enamora locamente de ella.
Por eso utilizo la palabra adolescente. Yo tengo muchos años. Claro. Es ese amor, digamos, puro, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Se enamora locamente
totalmente.
Y la elige como mujer de su vida. Aunque él tenga luego
escarceos, infidelidades, muchísimas.
Igual, lo que sea. Y en el ejército, además, se produce otra circunstancia muy curiosa también, que es la primera vez que Elvis prueba las anfetaminas proporcionadas por un sargento durante unas maniobras. Y eso también tiene su qué.
Ojo con esto.
A la vuelta.
Ojo con esto, porque el tema de las anfetaminas. Esto lo decían también de Johnny Cash y de algunos otros que después se acaban enganchando, que era una cosa que, claro, ahora mismo no se entiende mucho, pero a finales de los años 50, principios de los 60, esto los médicos incluso lo recetaban. Lo recetaban para estar en bueno, pues
muy bien puntualizado, sí, señor.
Claro,
muy
o sea, es que terminan enganchándose, pero claro, porque
ahora
un médico les dice, toma esto para mantenerte despierto
claro,
y poder
claro,
hacer esta actuación.
Bueno, más recientemente, yo que tengo unos años, en los años 70 en este país había cantidad de amas de casa enganchadas a las anfetaminas que les daban los médicos para curar la depresión y esas cosas.
Efectivamente.
O sea, para adelgazar.
Que al final se terminan enganchando, pero claro, empieza con un tema médico, que luego se ve que es muy fuerte y también porque los ritmos de vida de esta gente, o sea, son gente que actuaban 400 veces al año.
Oh, es que claro, llega un momento que el ritmo de trabajo, ¿verdad? Todo esto se ve desde fuera como una película, ¿no? Pero claro, hay que acabar agotado a las 12:30 de la noche, levantarse a las 8 de la mañana, probar la voz y poner carretera, irte a un hotel en el quinto pino y volver a repetir lo que hiciste ayer. O sea, a veces la vida del rock and roll tiene poco glamour, la cotidiana, ¿no? O sea,
y volvemos ya de Alemania y lo que nos encontramos es a un Elvis metido ya de lleno, aunque había hecho alguna película antes de irse, pero ya de lleno en el mundo de Hollywood, en el mundo del cine, ya se muda ahí a California, se lleva a Priscilla con ella, ¿no? Y es la etapa de Elvis, Elvis actor, ¿no? El Elvis, aunque sí, era un poco malo, decían, pero bueno, el Elvis actor que le reportó una fama ya impresionante.
Él, por ejemplo, en Love Me Tender, que es su primera película, que es un western,
con Natalie Wood,
que canta un tema, él lo que hace, él quiere, o sea, siempre es otra vuelta de tuerca del coronel Parker, ¿no? Él siempre se dice, no, es que el coronel Parker ya le tenía preparada la carrera para llevarlo como estrella de cine, porque el rock and roll había cambiado, ya habían salido la invasión británica de Beatles y todos estos y tal, no sé, vale, bien. Pero es que Elvis quería ser actor, o sea, lo que pasa es que quería ser actor serio. Él quería ser como, pues, como los mitos de entonces, como Marlon Brando y esta gente. Lo que pasa es que Coronel Parker vio negocio en las películas musicales. Claro, tienes una estrella musical famosísima y las dos o tres primeras películas que hizo, Flaming Star y así, fueron un éxito muy moderado, o sea, no dieron el resultado esperado, digamos, el cine interpretativo serio. Y el Coronel Parker dijo, no, hasta aquí se va, ahora vas a cantar 20, 30 canciones por película. Y empezó a hacer, no es que él fuera malo, es que las películas que hacía pues eran bastante bastante malas, ¿no? O
sea, esa recordada sobre todo esa Viva Las Vegas, ¿no?
Viva Las Vegas, la ese modelo, o sea, el modelo Hawái, ese rollo, siempre por Hawái, con estos líos, ¿no? Llegó un momento pues que se convirtió en un producto y eso también le afectó mucho, ¿eh? O sea, eso le a él en su vida personal y su carrera artística, él ahí empezó ya a tener sus dimes y diretes con el coronel Parker, a pelearse por sus propias historias, intentó hacer películas serias y le dejaron hacer tres o cuatro, la verdad. O sea,
pero también tiene la cara B, que es que ganó muchísimo dinero allí, pero que también no tenía control. O sea, supuestamente el padre era quien tenía que controlarle todo, pero al final nadie controla nada. Estamos hablando de que es un hombre que se compra un yate, que había sido además del presidente Roosevelt, ¿no? Que tenía un coche. Yo no sé si alguna vez tú has estado en Nashville y lo has podido ver en el Salón de la Fama del Country, en el Museo de la Fama del Country, está expuesto el Cadillac que tenía Elvis para moverse. Claro, era un coche que en los años 50 y 60 tenía teléfono, televisión, una nevera, cosas impensables. O sea, era un gasto absoluto por todo.
Todo, y luego era un hombre bastante rochador, los regalos que les hacía a los amigos. Que le gustaba un coche a un amigo, se lo regalaba, que no sé qué, los anillos esos con su sello de diamantes y tal. Él era un hombre que gastaba y los de alrededor pues hacían lo mismo, ir gastando mientras entre dinero en la caja, pues vamos gastando, que al final eso fue también un poco desastre.
Sí, bueno, y si lo sumamos ya a esas pequeñas adiciones de lo que decías tú de las anfetaminas o tal, a las infidelidades que estaban provocando ahí, que aunque se casase con Priscilla, pues provocaban un poco de inseguridad, y luego también el consumo de alcohol, que en esos años era muy normal, pues la verdad que empezó a ser ya un cóctel un tanto raro de digerir. Te voy a poner una canción también que es muy importante en la vida de Elvis, y ahora quiero que me cuentes también el porqué. Se llama If I Can Dream, que es un tema que él mete en un repertorio navideño en honor a alguien. Vamos a escucharlo y seguimos. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream come true? Oh, why? Must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps.
Vientos del Sur, con Alex González en Onda Madrid.
Bueno, Manolo López Poy, seguimos en Vientos del Sur desgranando a Elvis Presley, intentando aprender todo de este gran personaje gracias a ese libro que has publicado, Elvis, el hombre y el mito, en Manontropo Ediciones. Y nos habíamos quedado en una canción, en If I Can Dream, que es un tema que él mete en un repertorio navideño en honor ¿de quién, Manolo? Porque ya estamos en el año 68 aproximadamente, ya de ese Elvis que deja un poquito atrás las películas, y hay algo que le afecta muchísimo.
Pues es el en honor al asesinado Martin Luther King, ¿no? El líder de la lucha por los derechos civiles, y él era un admirador de Martin Luther King, y bueno, aunque no se significó públicamente excesivamente en aquellos años, pero sí que siempre estuvo al lado de la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos. Y esto hace referencia y homenaje al discurso que pronunció en 1963 Martin Luther King en Washington, el I Have a Dream, en el que decía eso de que yo sueño, como me he tenido un sueño, que mis hijos serán juzgados algún día por su carácter y no por el color de su piel, ¿no?
Aquí hay ahí también... Manolo, que decías que no, como que no, él no se pronunciaba mucho, pero porque no le dejaban tampoco, parece ser, ¿no?
Aparte, no le dejaban, y juzgar a tiempo histórico pasado es fácil. Estamos hablando de unos años en los que había linchamientos habituales, la sociedad del sur no abría la boca para protestar contra linchamientos brutales en cualquiera. Digo una referencia a una película porque es lo más obvio, Arde Mississippi, ¿no? Ese asesinato de tres activistas por hechos civiles, eso es la dificultad que había para desentrañar. Entonces no era fácil. O sea, yo creo que la gran labor tanto de Elvis Presley como de muchos blancos del sur en aquella época fue no tanto hacer discursos, sino saltarse barreras predicando con el ejemplo, en este caso con su música, con sus mensajes, con sus conciertos, con sus fotos respaldando a los músicos negros, o sea, y esto, o sea, a mí es un tema que me emociona mucho también por la trastienda, ¿no? Porque es ese homenaje a uno de sus mitos, cuyo asesinato pues le dejó bastante roto, según cuentan los testigos presenciales, ¿no?
Sí, al igual que también el de Bobby Kennedy.
El de Bobby Kennedy.
El hermano de John Fitzgerald. Bueno, abrimos ya una etapa en la que deja un poco de lado esas películas del año 60 al 67 aproximadamente, que se casa, 68, y él quiere volver a la música. Además quiere volver, aunque la música ha cambiado un poquito por esa invasión británica de los Beatles, por esa, cómo va emergiendo también la música folk de la canción protesta, ¿no? El movimiento hippie. Pero Elvis tiene un momento en el que él dice, oye, quiero volver, pero quiero volver a lo grande. No quiero volver, como me dice el coronel Parker, haciendo repertorios navideños, ¿no?
Sí, es un gran momento. De hecho, es uno de sus momentos más evidentes de rebelión dentro de este contexto interno, ¿no? De enfrentarse al coronel Parker, a todo el mundo que estaba a su lado diciéndole lo que tenía que hacer, que querían que volviese con un especial navideño ñoño, empalagoso. Y él, con la ayuda de dos individuos que no le conocían de nada hasta aquel momento, que son Bob Finger y creo que Steve Binder, que son los productores de televisión, se hace un especial televisión en el
comeback,
que rompe,
¿no?,
todos los moldes, comeback, o sea, el regreso del 68, y vuelve, pero no por la puerta grande, sino, pero vamos, como la gran estrella mundial y universal de un rock and roll que, como tú comentabas, estaba siendo sacudido por una revolución que era el rock and roll británico, heredero del blues negro y del rock and roll primigenio. O sea,
y con unas ganas, además, Elvis, de comerse el mundo ahí.
Es que
quiere y además que quiere salir de Estados Unidos, cosa que el coronel Parker no le deja, nunca le ha gustado sacarle de Estados Unidos, pero él quiere salir del país de los campos de algodón, ir a Europa, ir a Japón, ir a sacar su música. Está cansado de estar allí y quiere volar, lo que pasa que estaba muy atado.
Bueno, porque es que, o sea, bueno, el momento era este regreso es quizá el regreso de una estrella de la historia de la música más fulminante. O sea, a mí me gusta más, bueno, cada uno tiene sus ideas, ¿no? Pero a mí me gusta el Elvis Presley de esta época, o sea, este que tiene...
El de Suspicious Minds.
Sí, efectivamente, que tiene toda la capacidad todavía de cantar Suspicious Minds o cantar una canción, un rockabilly, pero con la misma energía... ahí me entusiasma. Y en ese momento es cuando él tenía que haberse proyectado, pero el coronel Parque, como decíamos, ni era coronel ni era Parque, es que no era ni norteamericano. O sea, era de los Países Bajos, había emigrado, había desertado del ejército americano y entonces no podía salir del país a riesgo de que no pudiese volver. Imagino que el riesgo, sobre todo, era que no pudiese volver él, Elvis Presley, sí, y se quedase sin negocio. Entonces siempre se fue inventando cosas para que Elvis Presley no fuese a tocar por él, y el gran engaño fue montar el Aloha from Hawaii, ¿no? Que
es, ah, el concierto.
No vas a salir, pero te voy a llevar a ti a todo el mundo. O sea, te voy a hacer una retransmisión de televisión histórica, la primera retransmisión de un concierto en directo para todo el mundo y tal. Pero bueno, esa escondía la oculta intención de así ya no te tienes que ir a ningún lugar.
Que el mundo venga a ti, ¿no? Que no tengas que ir tú al mundo. Pero bueno, al final Elvis se queda, por así decirlo, recluido, se queda preso en Estados Unidos, también porque el coronel Parker tenía una ludopatía tremenda, bueno. Y este tema de estar en Las Vegas, en los hoteles, en los casinos, le gusta mucho.
Claro, ¿no? Él, al final, con esa nueva etapa, viviendo ya prácticamente en Las Vegas, haciendo giras, pero bueno, la etapa de Las Vegas de Elvis, claro, es que se convierte en el hábitat natural del coronel Parker, que es un poco, pues bueno, lo que tiene la ludopatía, ¿no? Es una sangría de dinero permanente. La máquina cada vez, digamos que da menos dinero, la máquina Elvis Presley, claro, es ya un señor que lleva mucho tiempo tocando, tal, da dinero, pero los gastos son así, y el coronel Parker es un poco insaciable, ¿no? Provocado por esto, claro. Le obliga a firmar contratos con los casinos un poco leoninos y esas cosas, ¿no?
La verdad que es increíble cómo exprimieron un producto como este. Incluso se habla de la posibilidad de volver al cine con esa película de Ha nacido una estrella junto a Barbara Streisand, que al final nunca termina haciendo. Pero la verdad que es impresionante cómo consiguen exprimir a una persona a la que están dejando en los huesos. También se puede decir que por culpa suya, por no saber poner los puntos sobre las is, pero también él quiere despedir al coronel Parker y no puede.
Porque todo eso que hablábamos antes, esa especie de descontrol de las cuentas, de ir gastando y tal, ahí el único que controlaba lo que estaba pasando, y no excesivamente, era el coronel Parker. Ni el padre de Elvis ni Elvis se están preocupando de las cuentas, y el día que se dan cuenta, claro, es cuando le dice: me debes un montón de dinero. O sea, no te
es que
puedes...
Le pasa hasta la primera factura del primer zumo que se toma.
Efectivamente, le pasa hasta los lapiceros. Dice: es que me debes todo esto. O sea, es que, claro, es una historia en ese sentido un poco absurda, y quizá a los ojos de hoy, que todo el mundo ya desde el primer músico que empieza suele tener a alguien que esté responsable detrás, o una agencia o alguien lírica, hoy parezca absurdo que la gran estrella del rock and roll se comportase así, pero es que estamos hablando de los principios de este negocio, y entonces los representantes pues eran como eran, los contratos eran lo más leonino que se podía, y todo el mundo
intentaba
iba a sacar tajada. O sea, es que era así, o sea, y claro, pues en este caso había mucho que rascar, pero claro, también se gastaba mucho dinero.
Son años ya los años 70, él muere en el 77, pero bueno, tiene ahí unos años en los que, bueno, tiene ciertos también aires de grandeza, ya es una estrella consagrada, es un hombre que no tanto, pero sigue moviendo mucho dinero, lógicamente, pero al que le ocurre algo que yo creo que es el detonante que marca el final de su vida, que es la separación de Priscila. No aguanta más las infidelidades, no aguanta más cómo está hasta arriba de psicofármacos, cómo le están llevando todo, y decide poner tierra de por medio, ya no tanto incluso por ella, yo creo, que sino por la hija, por Lisa Marie.
Yo creo que es una historia, sí, o sea, yo creo que por la niña y porque ya, o sea, son muchos años, o sea, es que no son solo las infidelidades, es que Priscila formaba parte del mundo de Elvis, pero no era el principal actor del mundo de Elvis, ni lo fue nunca. O sea, él podría estar muy enamorado de ella, pero siempre estuvieron rodeados de amigos, siempre viajaban con gente.
Bueno, decían que pasaba mucho tiempo sola en Graceland, incluso.
Que efectivamente, o sea, se pasaba mucho tiempo sola en Graceland, las giras, las películas, ese qué. Bueno, pues esa vida de soledad, una mujer pues muy joven, hay que recordar siempre que es una niña prácticamente cuando llega a los Estados Unidos y bueno, pues acaba harta de todo y decide separarse, y eso para Elvis, que es un hombre, además, recordemos, un hombre familiar, pues, hasta el exceso, o sea, se concibe la vida desde el universo familiar, claro, perder su universo propio familiar, pues le hunde completamente.
Aunque
y
él tuvo otros romances.
Imparable cuesta abajo.
Él tuvo otros romances después, ¿no? No, digo después, sí, de dejarlo con Priscila,
no,
él tuvo otras relaciones, pero nada, igual.
Tal. Pero bueno, pero él eran novias, él era una estrella, lo normal, pero incluso podía estar más o menos enamorado, pero el núcleo familiar, lo que sostenía su vida, Graceland, su mujer, su hija, todo eso, se ha ido al garete y ya está, bueno, aparte de que ya está completamente desorientado por el consumo de los psicofármacos y todo este jaleo, y porque lleva una vida que es esa escena que recordábamos, ¿no?, de la película, sí. Que es ya alguien que va cayéndose hacia adelante hasta que en la última caída se muere. Es que no...
Claro.
Que estaba, eso sí que es de esa frase que tú sabes, eso sí que es la crónica, una muerte anunciada. Sí.
La verdad que es impresionante también ver a una persona cómo va decayendo así, sin recibir ayuda, sino chutándole todo tipo de psicofármacos para mantenerle activo, para dormirle, para que se suba a un escenario. Porque luego es verdad que en el momento que se subía al escenario, la voz era impresionante. Entonces tenía unos registros impresionantes, pero claro, saber lo que había detrás de ese hombre, cómo había estado posiblemente cinco minutos antes...
Sí, es que al final también tenía ya comportamientos erráticos. Lo mismo podía convertirse en un espectáculo brutal de energía o una voz increíble que podía hacer cualquier salida de tono en el escenario y tal. Ahí ya es una cuestión de ya no se aguanta, pero tampoco hay mucha salida hacia atrás, porque claro que la única salida hacia atrás es la retirada, ¿no? O sea, la retirada absoluta de los escenarios, la rehabilitación personal y tal. Pues claro, ¿quién contempla eso? Pues si él da un paso atrás, toda esa industria que tiene se muere. O sea, no, es que no... Es que está un poco condenado a seguir corriendo hacia adelante, ¿no? O sea,
y encima
no...
había dejado su dieta ya de lado, ¿no? También que eso, bueno, pues tuvo mucho que ver con sus problemas de corazón finales. Pero
sí,
es un hombre que pesaba, yo no sé
salvaje,
cuánto podía pesar.
No lo recuerdo, pero yo lo que recuerdo...
Más de 120 kilos pesaría.
Yo cuando me puse a escribir, hay un el libro, hay un recuadro, la dieta que tú has nombrado. Y yo, uh-huh. O sea, me leí la dieta y digo, voy a llamar a mi doctora porque creo que con todo lo que he leído me ha subido el colesterol a 3 veces.
Esto lo leí yo también en un... No recuerdo dónde.
O sea,
el sándwich Elvis, el famoso sándwich Elvis.
Efectivamente.
Él se comía 7 cada día y estamos hablando...
Pero además estamos hablando de cosas que teníamos.
Bacon,
de cacahuete,
plátano,
de
manteca de cacahuete.
Plátano frito.
Una barbaridad.
Salsas, o sea, era una cosa que dices, bueno...
¿Y así?
Tengo mis dudas además de que esté bueno, pero aparte de todo, esto es recomendado por el colesterol.
Y, sí, la verdad que ningún médico nos recomendaría comer eso.
Que recomendaría
estamos
nada.
Hablando ya de un final triste, un final solitario de Elvis, un poco abandonado, se siente deprimido, los psicofármacos, la alimentación. Pero hay una última imagen, ¿no? Que es ese último concierto que él da en junio. Recordemos que fallece un 16 de agosto del año 77, pero en junio se da el último concierto dentro de una gira que está haciendo él. Un concierto donde se le ve de blanco, vestido, pero que ese es la última imagen que tenemos suya. Pero que ya se ve ahí que dices, madre mía, cómo está, que no se tiene en pie.
Efectivamente, sí. Esa es una imagen ya dolorosa ya, ¿eh? O sea, es dolorosa. Y ahí además tiene su último destello de genialidad musical.
Grandeza,
¿eh?
Sí.
Es alucinante. Sí.
Es la verdad que es una imagen que queda grabada. Yo a nuestros oyentes se lo recomiendo que vayan a buscarlo, a ver si por YouTube o por fotos pueden verlo, por cómo es el último Elvis que se ve en público, que creo recordar que es en Oklahoma el concierto.
Sí.
Me parece
sí,
que es en Oklahoma, en junio,
en Oklahoma.
Dos meses antes. Que ya termina bueno, pues con el final de este mito al que hemos estado desgranando hoy. Que por cierto, el día de su muerte, el 16 de agosto, dicen que estuvo cantando gospel, ¿no? Al piano o algo así.
Se cuenta que estuvo, que probablemente lo último que interpretase fuese en tema de gospel. Es bastante fácil, porque como música doméstica, digamos, lo que les cantaba a los amigos y estas cosas... Era gospel, era mucha música religiosa.
Es que era lo que le gustaba y lo que
era
para
lo que
él...
Gustaba,
y sobre todo, yo creo que es lo que para él daba sentido a su vida y a su carrera musical.
le Manolo. Daba sentido, yo creo que además lo acercaba a su madre, esa figura que hemos hablado.
Efectivamente, efectivamente. Es lo que le mantenía unido todavía. Manolo López Poy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya vamos terminando. Recordamos ese libro que ha sacado Elvis, El hombre y el mito, en la edición editorial Manon Tropo, que quien quiera puede hacerse con él. Ha sido un placer tenerte con nosotros, ha sido un placer desgranar a esta gran figura contigo.
El placer ha sido mío y muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, pues gracias a ti. Nosotros lo que vamos a hacer es terminar, como solemos hacer siempre en este programa, con un cántico espiritual, con cánticos de gospel, porque es una música que está muy arraigada desde hace muchísimos años en el sur del país de los campos de algodón. Y hoy, como no podía ser de otra manera, lo vamos a hacer con Elvis Presley y con ese famoso Crying in the Chapel. Sed buenos, queridos amigos de Vientos del Sur. Desde los mandos técnicos ha estado Rubén Otero y os saluda un servidor, Alex González.
You saw me crying in the chapel, the tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel, where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel, where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel, get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely